La política y la sociología es protagonista a partir de este momento. 30 minutos cada semana que dedicamos a la actualidad y temas clásicos relacionados con estas ciencias. Hoy el turno es para la asignatura de primer curso Introducción a la Ciencia Política. Dos de los profesores de esta materia común para políticas y sociología, Jaime Pastor y Miguel Herrero, nos comentan el tema de hoy. Saludamos en primer término al profesor Jaime Pastor.
Hola, buenas noches. Estamos aquí para hablar del tema democracia representativa y democracia participativa. Es una materia que abordamos dentro de la asignatura de Introducción a la Ciencia Política, que confiamos en que el alumnado de esta asignatura haya visto en la guía del curso las instrucciones y las orientaciones que damos para que, bueno, puedan aprender y obtener una calificación satisfactoria en los exámenes de este año académico. Bien, para empezar con este tema, lo que queremos hacer es introducir una serie de reflexiones y consideraciones a partir de lo que se expone en este tema en la unidad didáctica 3. Hay un apartado relacionado con la representación política, pero queremos abordarlo también tratando de ligarlo con la actualidad política, ¿no? Es decir, y somos conscientes de que el debate sobre la democracia representativa, sobre la insatisfacción que muchas veces puede producir en los ciudadanos la práctica real de esa democracia representativa, bueno, pues cómo provoca también un debate sobre otras formas que puedan ser compatibles con esa misma democracia representativa o que para otros puedan cuestionarla, ¿no? Y que de alguna manera se han encuadrado en lo que se ha vuelto a llamar, porque no es un concepto nuevo, democracia participativa, ¿no? Entonces, en esa tensión, ¿no?, entre democracia representativa y democracia participativa, y en el marco también de los problemas políticos actuales que cualquiera puede comprobar en la prensa diaria o en los medios de comunicación o en internet, bueno, pues es donde queremos iniciar esta reflexión. Bueno, para ello, Miguel Herrero de Lera, colega del equipo docente de Introducción a la Ciencia Política, empezará recordándonos los orígenes y un poco los rasgos fundamentales de esta democracia representativa. Adelante, Miguel.
Buenas noches. Quisiera, si acaso, aportar una idea más para subrayar la importancia de este tema y, digamos, lo universal del mismo, que es el que en este curso lectivo vamos a estar trufados de procesos electorales y de elecciones, con lo cual se subraya, si cabe, todavía más la importancia de reflexionar sobre estos temas, teniendo en cuenta que la participación política en una de sus manifestaciones, como es la participación en los procesos electorales, casi me atrevería a decir que, si no es obligatorio, es uno de los momentos, digamos, importantes del ejercicio de la democracia por los ciudadanos. Pues bien, empezando por el fenómeno de la representación política y para dar una idea de su trascendencia, se ha subrayado por algún constitucionalista inglés que, visto con perspectiva este complejo fenómeno de la representación política, su invención, su descubrimiento, constituye, según este teórico, una aportación tan decisiva para el desarrollo político de Occidente y del mundo en general, como la que han aportado al desarrollo técnico de la humanidad la invención del vapor, dice él, la electricidad, el motor de explosión o la propia energía nuclear. Salvada la dificultad, ¿no?, y seguramente la exageración que entraña comparar ingenios mecánicos y fuerzas o leyes físicas con instituciones políticas y procesos sociales, la comparación que Lobenstein hace sí que nos ayuda a comprender, en una visión de conjunto, ese salto que supone pasar de una sociedad cuya organización política se basaba en las relaciones pseudo-vasallísticas, a otra presidida por la idea de que el poder reside en el pueblo, en la nación o en el parlamento, y en la que nadie puede imponer obediencia si no es con el consentimiento de los que forman parte de esa sociedad. Se iniciaba así un fenómeno, el de la representación política, cuyo desarrollo histórico, así como su justificación teórica, me gustaría reconstruir brevemente para atender mejor la complejidad o para entender mejor la complejidad que encierra, así como el salto cualitativo que el mencionado autor le atribuía en el desarrollo político de Occidente. Muy sintéticamente, el antecedente histórico del concepto moderno de representación política hay que situarlo en las asambleas estamentales de los reinos europeos de la Baja Edad Media y señalar que, aunque estas asambleas tienen inicialmente un carácter consultivo y están integradas por representantes que lo son en nombre de la ciudad o del cuerpo estamental que los designaba, con un mandato imperativo, por supuesto, para salvaguardar sus respectivos intereses, su poder, decía, se irá incrementando a medida que avanza el desarrollo de las ciudades y con él las nuevas categorías sociales que en ellas surgen al abrigo precisamente del comercio y de las manufacturas. La incorporación de estos delegados de la ciudad a la curia real, a estas asambleas estamentales, se traduciría progresivamente en una mayor capacidad de estas asambleas para condicionar o autorizar la percepción de impuestos por el rey. De modo que si que éstas llegaran a ser depositarias o copartícipes de la soberanía, reservada en exclusivo en este momento al príncipe, sí que entrañaban en ocasiones una limitación política a las pretensiones del monarca. En otros casos, lo que sucedía era lo contrario, y al tener que atender estas demandas financieras o militares cada vez con mayor premura, lo que se erosionaba era el carácter estricto del mandato imperativo de los representantes, adquiriendo, en este sentido, la Asamblea una cierta autonomía como tal y sus representantes en ella. En esta línea de gradual desarrollo de la autonomía de las asambleas estamentales incidirían también algún aspecto de su funcionamiento, como por ejemplo cuando les correspondía recibir o aceptar el juramento del heredero y sucesor al trono. En este caso, que era ciertamente coyuntural y circunstancial, y a través de esta función, las asambleas estamentales aparecían precisamente como la personalización del reino en su conjunto, sobre todo en aquellos casos en los que era más patente la importancia que tenía el llamado Estado llano en la ciudad. Estos cambios de orientación que se van produciendo en las funciones desempeñadas por las asambleas estamentales, junto con las profundas transformaciones sociales y económicas que se dan en determinados países a lo largo del 17 y 18, son los que terminarán provocando un modelo de representación política moderno que, si es cierto que tiene en estas asambleas estamentales un cierto germen, un cierto punto de partida, terminaría desembocando en una forma de organización política nueva que en términos generales conocemos como el Estado liberal. Convencionalmente se admite por la teoría política, y sin perjuicio del caso inglés, que desde 1653 la Cámara de Representantes ya gozaba de autonomía para salvaguardar los intereses de sus representados, digo que convencionalmente se admite que será con la Revolución Francesa de 1789 cuando se produce una ruptura definitiva con el sistema de representación medieval. Hasta entonces, en un mayor o menor grado, sigue siendo operativo el sistema del mandato imperativo, bien porque éste se circunscriba a la concesión de apoyos económicos y militares al monarca, bien porque los estamentos representados en la Asamblea eran escasos, bien porque, y es lo más importante y decisivo, a lo largo de estos años, en lo que se conoce como el sistema del antiguo régimen, la representación de las asambleas no se asocia directamente con el ejercicio del poder, que recae en el monarca. De hecho, la consolidación del Estado absolutista durante los siglos XVI y XVII es paralela al vaciado de contenido de las asambleas o dietas, excepción hecha, como dije, del Reino Unido. Bien, situado el origen y establecido el punto de partida convenido para el inicio de una nueva forma de organización política, ¿cuáles serían entonces los rasgos definitorios del modelo de representación política moderna que surge con el Estado liberal y que llega hasta nuestros días? Solo a efectos didácticos, si lo comparamos con la representación de las asambleas estamentales, la representación política moderna se podría perfilar en su formulación originaria con o a través de estos tres rasgos singulares. Primero, es una representación nacional y de carácter general frente a la representación territorial y particular de la sociedad estamental. Segundo, es una representación libre frente a la representación vinculada por mandato imperativo. Y tercero, es una representación política frente a una representación de intereses estamentales. Aunque sea brevemente, me referiré a estos tres rasgos diferenciadores de la representación política moderna. En primer lugar, se trata de una representación, como señalaba, nacional y general, que descansa en la teoría de la soberanía nacional. Sobre la base de considerar a esta como una indivisible, distinta de los individuos, grupos o sectores integrantes de la nación, no puede ejercerse dicha soberanía si no es a través de representantes. La voluntad nacional se identifica así con la de los representantes, que lo serán de la nación en su conjunto y no tan solo de quienes hayan participado en su elección. Esta construcción teórica está asociada al proceso revolucionario francés y tiene su traducción institucional en la Constitución de 1791, que se proclama a sí misma como representativa y que establece que los representantes nombrados en y no por los departamentos no serán representantes de uno en particular, sino de la nación entera. Por lo que se refiere al segundo rasgo, es decir, al carácter libre de la representación, mandato representativo y no imperativo, hay que entender que este tipo de representación no se halla lastrada por compromisos o limitaciones de los representados. Y tres son las construcciones teóricas que inciden en subrayar desde distintos ángulos la autonomía de los representantes respecto de los representados. La teoría de la confianza de Barque, que argumenta que el representante tiene libertad absoluta y no puede estar ligado por promesas obligatorias al representar intereses generales, quedando ligado a los representados solo por una relación de confianza. La doctrina francesa del mandato representativo del abate Sieyès, que es una derivación de la teoría de la soberanía nacional y que aboga por la necesaria independencia de los representantes para que estos expresen la voluntad nacional. Y finalmente la teoría del órgano de Jelinet, que interpreta que el representante es el órgano del representado del pueblo, que a su vez es el órgano del Estado en su función de elegir. El representado no transfiere el poder al representante, sino que solo lo selecciona y éste recibe su poder de la Constitución. Con objeto de subrayar la complejidad que reviste el concepto moderno de representación, apenas esbozado en estas consideraciones que acabo de señalar, y la relevancia que éste tiene en la nueva organización política de la sociedad, quiero simplemente llamar la atención sobre el hecho de que la unidad del poder que subraya o que subyace en el concepto de soberanía plantearía a primera vista una cierta incoherencia con la fragmentación derivada de la fuente de la que procede. Precisamente será a través del concepto moderno de la representación política como se trata de atajar teóricamente esta contradicción al armonizar los dos extremos, el de la unidad de poder por un lado y el de la fragmentación de intereses por el otro. Los caracteres del mandato representativo en sus distintas interpretaciones teóricas ya señaladas proporcionan argumentos que permiten reconstruir teóricamente la unidad del poder y superar simultáneamente la pluralidad de intereses. Para el pensamiento liberal, el sujeto que se representa es la nación y lo representado es el interés general. Por eso, como argumenta Barke en el célebre discurso a los electores de Bristol, el Parlamento es una asamblea deliberante de una nación con un interés, y este interés no es otro que el de la totalidad. De ahí que el Parlamento no pueda entenderse como un congreso de embajadores que defienden intereses contrapuestos y hostiles en su caso, o donde se impongan intereses locales. La independencia del representante, que constituye el núcleo del concepto moderno de representación, surge en la historia política como un medio ineludible de superar los intereses sectoriales, más concretamente los privilegios de la nobleza y el clero. En consecuencia, la defensa de un interés general por encima de los intereses particulares es la razón de ser última de la representación política moderna. Y por lo que se refiere al tercer rasgo que caracteriza la representación que antes habíamos enunciado en sentido moderno, es decir, su consideración como representación política propiamente dicha, alude precisamente al protagonismo parlamentario en la vida política. Quiere decirse con ello que si la primitiva representación estamental perseguía subrayar intereses y obtener los favores del poder, la moderna representación política pretende asumir una cuota de ese poder y a la vez condicionar en alguna medida el ejercicio del mismo. Este protagonismo parlamentario se haría notar muy especialmente en el caso inglés, donde es el Parlamento y no la nación o el pueblo quien se constituye en depositario de la soberanía perdida por el monarca absoluto desde mediados del XVII. En virtud de tal atribución al poder representativo del Parlamento, es al que le cabe, de un lado, expresar la voluntad general mediante la aprobación de las leyes, y de otro, como máxima institución representativa, participar en la formación y destitución del gobierno, así como en la dirección política del Estado. Se cerraría así el círculo de la construcción teórica de la moderna teoría de la representación, de modo que ésta, a la vez que dota de realidad y unidad a la nación, viene a solucionar los problemas que planteaba el cambio de titularidad de soberanía del monarca a la nación. Y en este sentido, la generalidad que se le atribuye a la representación moderna, además de provenir del titular de la soberanía, el pueblo, la nación o el parlamento, derivaría también de las funciones asignadas al representante. Como dice Sieyès a este respecto, el único sentido de la asociación es la satisfacción de objetivos comunes, tales como la seguridad o la libertad. Los intereses particulares, continúa el mencionado autor, deben quedar al margen de las asambleas, cuyo fin es procurar el interés general. Consecuentemente, el derecho a hacerse representar pertenece a los ciudadanos únicamente a causa de las cualidades que le son comunes y no por aquellas que los diferencian, concluiría el abate Sieyès. Dejando a un lado aquí cómo interpretar las diferentes teorías liberales o por las diferentes teorías liberales, cómo interpretan el concepto de interés general, cabría concluir, no obstante, que para esta corriente de pensamiento la representación política, así entendida, permite articular la diversidad de intereses en un interés común, o dicho de otro modo, en un interés que no es fruto de la agregación de intereses preexistentes en la sociedad como resultado de la integración, sino como resultado de la integración de intereses individualmente considerados. Sintetizando toda esta gran construcción teórica del liberalismo, cabría afirmar que si la obediencia, en consonancia y de acuerdo con el principio de la soberanía, solo es posible imponerla con el consentimiento de la nación, la representación política permitiría la reconstrucción de la unidad de la nación a través de la idea del interés general. Y ello sin perjuicio de que la representación política se asiente sobre una constante tensión entre la existencia de intereses contrapuestos en la dinámica social y la necesidad, por otra parte, de crear una voluntad unitaria. Querría, a modo de conclusión general, hacer una última reflexión.
Porque quedan 5 minutos.
Al inicio del siglo XXI, al igual que en el XIX, la representación remitiría a un objetivo similar, cual es el de canalizar y simplificar la pluralidad de intereses, con independencia de que se haga mayor hincapié en unos instrumentos institucionales o en otros. Los interminables debates sobre la teoría de la representación derivan en buena parte de los desajustes de la realidad política a la que luego hará mención mi compañero en sus comentarios, y de la necesidad de superarlos precisamente. Como apunta Puzkin en su obra El concepto de la representación, la dinámica política pone de relieve el carácter teórico de un supuesto interés general, a la vez que no es menos cierto que la representación política no puede tener una dimensión exclusivamente subjetiva. La idea de interés general es consustancial a la actividad de representar, lo que no implica que exista un interés objetivo, ya que en este caso sería innecesaria la representación, pero por la misma razón tampoco puede identificarse con algo definible exclusivamente en términos subjetivos.
Bien, mi compañero Miguel Herrero ha hecho una exposición de la historia, ¿no?, y las bases teóricas del concepto de democracia representativa. Para contrastar con esta referencia que ha hecho, yo creo que sería importante recordar que hay otra tradición, digamos, ¿no?, que es la tradición que viene más desde abajo, que viene más desde la democracia participativa, desde la idea de que la democracia representativa, basada además, como ha terminado ocurriendo, en los partidos, y como señala Manning en un libro que le recomendamos especialmente, Los principios del gobierno representativo, y ahora en lo que se define como democracia de audiencia, pues lo que hemos visto es que a lo largo de la historia, y te podemos marcar el hito principal de la Comuna de París o en cualquier proceso revolucionario, pues lo que se ha tratado ha sido de buscar otro tipo de democracia, ¿no?, que no cuestionara alguna modalidad, digamos, de representación, obviamente, a medida que se pasa de una escala local a una escala superior, ¿no?, pero que desde luego no se basara fundamentalmente en las elecciones cada 4 años o en la subordinación de ese sistema de elección al peso creciente que tienen los medios de comunicación, por ejemplo, y el marketing electoral de los partidos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esa democracia participativa? Pues quiere decir que, por ejemplo, haya iniciativas legislativas populares que puedan ser ejercidas periódicamente y con ciertas facilidades por parte de la población, que pueda haber recurso a referendos también en cuestiones que la ciudadanía pueda considerar cruciales para zanjar conflictos en la sociedad, que pueda haber fórmulas como la que se está popularizando últimamente en el ámbito local, de democracia participativa basadas, por ejemplo, en el debate sobre los presupuestos municipales, es decir, el Ayuntamiento de Porto Alegre ha sido una experiencia piloto en este sentido y ahora conocemos incluso en ayuntamientos en nuestro país de experiencias en ese sentido, es decir, la posibilidad de que la ciudadanía participe en los debates sobre cómo se definen los presupuestos, que yo creo que es un tema que está de actualidad precisamente por escándalos como hemos podido ver relacionados con el urbanismo, ¿no?, o con la especulación inmobiliaria, ¿no? Es decir, que han hecho ver la opacidad que hay en muchas políticas locales, ¿no?, por precisamente también lo que ha significado y está significando el boom inmobiliario, ¿no? También esa democracia participativa está tan de actualidad porque, claro, surgen temas, y hemos vivido en el año último como el de la guerra, en los cuales hay cierto divorcio, ¿no?, entre la legitimidad electoral y la que pueda expresar la opinión pública en determinados temas, ¿no? Y claro, cuando se dan esas situaciones de un contraste evidente entre lo que pueda opinar una mayoría parlamentaria y una mayoría de la sociedad en torno a un tema concreto, pues claro, fórmulas como referendos, fórmulas que permitan de alguna manera ver dónde hay que buscar el principal centro de decisión, pues yo creo que es importante valorarlo, sobre todo en una vida política tan dinámica y tan cambiante como en la que vivimos, ¿no? Es decir, que conocemos situaciones en las que, bueno, pues acontecimientos precipitantes claves, ¿no? Pues obligan a cambios bruscos de la misma opinión pública y muchas veces pueden contrastar con las políticas que desarrollan los gobiernos, ¿no? Hay otro aspecto que yo creo que es importante señalar, que es, se ha indicado, ¿no? Es decir, por parte de Miguel Herrero, es decir, que el mandato imperativo no es posible en un sistema de representación, pero muchas veces el sistema de partidos, sobre todo cuando son listas cerradas y bloqueadas, lleva a que muchas veces la posibilidad de los cargos públicos puedan incidir muy poco, o sea, en las decisiones de los grupos, ¿no? Y entonces, claro, ahí también hay que buscar cierta dinámica plural dentro de los partidos, ¿no? Es decir, que hay que tratar de que en los partidos haya, por supuesto, fidelidad a los compromisos electorales, a los programas electorales, y que al mismo tiempo no sean ejércitos disciplinados, ¿no? Bien, y como ya estamos concluyendo, yo creo que para esto último, para no extenderme más, yo creo que es interesante un libro que ha salido recientemente de José María Maraval, que se titula El control de los políticos, que plantea sobre todo la idea de que por lo menos el mandato por responsabilidad ha de ser tenido en cuenta, ¿no? Lo que en inglés se llama la accountability, ¿no? Es decir, los electos tienen una responsabilidad ante los ciudadanos y no pueden defraudar las promesas electorales tranquilamente, ¿no? Y también en la revista Claves del mes de septiembre, del mes pasado, hay un artículo de Roberto Blanco Valdés sobre el fenómeno del transfugismo en Madrid, que yo creo que es interesante para reflexionar sobre la necesidad de que el mundo de la política no se vea subordinado al mundo de los negocios. Bien, y con esto ya pues se trataba únicamente de presentar un poco algunas consideraciones generales sobre democracia representativa y democracia participativa.
Democracia representativa y democracia participativa. Es el tema que hoy nos han traído los profesores de la asignatura Introducción a la Ciencia Política de la UNED, Jaime Pastor Verdú y Miguel Herrero Lera. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí, dentro del tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Radio 3, a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular. Paloma García Picazo, de Relaciones Internacionales, conversará con nosotros acerca de los nuevos actores y factores en la cultura y religión dentro de la escena internacional. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. La UNED continúa.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es